El otro que traía, porque traía dos, el otro que traía, que yo creo que esto sí que es un descubrimiento, y no mío, sino de la editorial El Acantilado, es un libro, de verdad, queridos oyentes, curiosísimo. Tan curioso que está, empezando por sus autores, que firman Il y Petrov, son dos, Ilf y Petrov, y esa es su firma y su nombre artístico, su nombre, tendré que mirarlo en la solapa porque no me lo sé. Son dos rusos, periodistas y escritores, y reporteros en activo en el año 35 en el diario Pravda, que en ruso quiere decir verdad, pero no me hagan chistes. Entonces, el nombre de estos dos escritores y periodistas rusos son Ilya Ardonovich Feinsilber, Ilf, y Petrov, se llama Eugeni Petrovich Kataev, pero todo el mundo que quiera encontrarlo lo va a encontrar por Ilf, ILF y Petrov. Petrov, como suena, terminado en V de Valencia. Estos dos buenos hombres se van con recursos del diario Pravda en el año 35 a Estados Unidos a hacer una serie de reportajes. Y la conclusión de esos reportajes es el libro que traigo hoy de la editorial Acantilado, que se titula La América de una planta. La América de una planta, de Il y Petrov. Y contaré también muy brevemente que este libro es apasionante precisamente por los autores, por ser dos rusos de una Unión Soviética absolutamente cerrada al mundo, como es la del año 35. El año 37 fue el año más, dos años más tarde, fue el año más feroz, el de las purgas soviéticas y demás. Y es una rareza, porque recordarán conmigo que en el año 35, en la Rusia soviética, el peor cargo que se le podía hacer a un hombre, incluso peor que traidor, y peor que traidor a la revolución, y peor que burgués, y peor que capitalista incluso, y peor que intelectual, que eran cargos ya muy serios, el peor peor de todos era el de cosmopolita. O sea,
eso está muy feo,
a ti te tachaban de cosmopolita y tú ibas a Siberia, pero vamos, con billetes. Entonces es lo curioso de que dejaran a dos periodistas del mismo Pravda irse al que ya sería el enemigo de por vida de la Unión Soviética, que es los Estados Unidos. Entonces Il y Petrov en el año 35, en plena depresión, y aquí voy a dar un dato, pues encuentran a alguien que antes, lo digo para el que crea que vivimos una crisis muy gorda, yo quería comparar esta crisis que estamos viviendo, y que desde luego no es moco de pavo, con lo que fue el crack del 29. Seis años después del crack del 29, Il y Petrov se encuentra con alguien que quiere vender una casa que compró antes de la depresión por $20,000. Y no la puede vender porque seis años después del crack no le dan por la casa más de 5,000. O sea, el 25% de lo que le costó una supuesta inversión. Para que veamos también lo que es una
crisis. Las dimensiones de la crisis.
Bueno, pues Il y Petrov están 4 meses en Estados Unidos, de los cuales 2 lo emplean a estar en Nueva York, y luego otros 2 a recorrer Estados Unidos de este a oeste, el país entero, ida y vuelta en coche. O sea, en 2 meses más se hacen 16.000 kilómetros a una media de unos 50 millas por hora, que vienen a ser unos 70, entre 75 y 80 kilómetros por hora,
sí,
de la manera más curiosa del mundo. Es una especie de movie road, hay muchas novelas que son un viaje, muchas películas que son un viaje, el propio Quijote, ¿no? Es una novela de viaje, pues están siempre viajando, y a mí esto me lo ha recordado en cierta medida, porque como ellos no hablan inglés ni conducen, están mucho tiempo en Nueva York, entre otras cosas, buscando a alguien que les haga de escudero. Y entonces encuentran a una pareja curiosísima, a un matrimonio, que se da la circunstancia de que él habla ruso, porque por azares de la vida, que no voy a extender aquí, estuvo en Rusia, vivió en Rusia, conoce bien el alma del pueblo ruso y el país, y se ofrece, pero él no tiene que andar conduciendo. Entonces es su esposa, ellos le llaman los señores Adams, que no son su nombre, pero le ponen como los señores García. Entonces ella conduce, el señor Adam, que es un parlanchín irredento, va de copiloto, y los dos rusos, que nunca, es verdad que se compenetraron a la hora de escribir juntos, luego escribieron 2 novelas, que están las 2 también publicadas en la Acantilado, van en el asiento de atrás. Y entonces, en esos 16.000 kilómetros, van recogiendo a todo el mundo que hace autoestop. Entonces le sale una radiografía perfecta de las conversaciones que tiene el señor Adam, que es un parlanchín y aburre a todo el mundo, que coge haciendo todo esto, haciéndole preguntas de todo tipo y hace que todo el mundo le cuente su vida de ida y de vuelta. Entonces, por ir resumiendo y por contar 2 cosas muy sencillitas, diré que en el año 35 en Nueva York, ellos se quedan, imagínate, flipaos, hay autopistas en Estados Unidos de 4 carriles por sentido en el año 35. Solo en la ciudad de Nueva York, que tiene 7 millones de habitantes, había ya 2 millones de coches, y solo la ciudad de Nueva York en el año 35 tenía más líneas telefónicas que toda Inglaterra.
Dios.
Que probablemente fuese el país más industrializado de Europa junto con Alemania. Solo la ciudad de Nueva York, pues claro, esta gente viene de una Unión Soviética Soviética absolutamente, subdesarrollada. Pero ellos no dejan de querer ser superiores. O sea, dicen que en Estados Unidos les sorprende muchísimo el confort, o sea, que las cosas funcionen, que se esté agradable en los sitios, eso les choca mucho, pero ellos, por ejemplo, cuando visitan la fábrica de coches Ford, dicen, míralo, sí, mucho ingeniero, le dice Ilya Petrov, sí, pero no son como nosotros, que somos ingenieros de almas. O sea, que ellos ven todo con una superioridad tremenda, entonces les choca mucho que lo único que valga sea el dinero. El dinero, claro, en Rusia pues no valía ni el dinero, claro, nadie tenía material casi valor, ¿no?
Y entonces, pero tenían razón, porque en ruso, ingeniero no es lo que nosotros creemos. Como ingeniero, en ruso, el equivalente de ingeniero allí es obrero. Por eso, mucho ingeniero, mucho obrero de alma.
Pues mira, un ingeniero obrero era nada más y nada menos que Henry Ford, al cual conocen y se meten, no diré en su despacho, porque esto es lo curioso, fíjate, Jesús, qué ejemplo para los empresarios de ahora. Henry Ford, que empezó como mecánico, hizo el gran imperio que todavía dura, ¿no? Bueno, pues cuando están en la fábrica, viendo la fábrica de Ford, en el Medio Oeste, se encuentran a Henry Ford, que va por allí, que ya tiene 70 o 71 años, y que ya es un anciano, bueno, porque se mantiene bien, está en forma, es delgado, va impecable, y lo ven pasear por la fábrica, ¿no? Y entonces dice, pero bueno, ¿qué hace aquí el señor Ford? No tenía despacho. Henry Ford, el dueño del Imperio Ford, mientras vivió, y como él había sido mecánico y estaba acostumbrado a estar en los talleres,
moviéndose
no
por el taller,
tenían mecánico. Y eso le sorprende incluso a los soviéticos, incluso a los abanderados del proletariado, les sorprende que Henry Ford se mueva por allí. Dice, entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues está aquí, a la mayoría de los obreros los conoce por su nombre de pila, los más veteranos fueron compañeros suyos apretando tornillos, porque él empezó a mover, y se hablan de tú, y además está siempre rulando por aquí. Fíjate tú, bueno, que el único ejemplo parecido a ese que yo he visto fue en la Expo 92 a Jacinto Pellón, que sí que tenía despacho, pero no tenía ni un papel sobre la mesa.
Son obreros especializados, ¿no? Cuando un ruso te dice, yo allí era ingeniero y aquí no me lo reconoce, en realidad era un obrero especializado allí, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y para terminar, justificaré el título del libro, que es La América de una planta, porque aunque ellos se quedan sorprendidísimos con el Nueva York del Empire State que visitan y al que suben y todo eso, luego ven que en cuanto salen de Nueva York, América es un país muy distinto, ya la clase media existe y está muy extendida, y todo el mundo vive en casas de una sola planta, en casas,
y
además,
por eso es...
ellos dicen, se repiten hasta el hartazgo, en todos los pueblos, todas las casas y todas las costumbres son las mismas, la acerita es la misma, el jardincito es lo mismo, independientemente de que sea de Nuevo México
o
del norte del país.
Altamente recomendable, ¿no?
Altamente recomendable,
pues, La América de una planta, editorial Acantilado y...